Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Amelia Ochandiano. ¿Cómo andas, Amelia?
Muy bien, aquí estamos. Encantada de estar por aquí.
Amelia Ochandiano es la directora española de la Casa de Bernarda Alba, la versión que está llevando adelante la Comedia Nacional en el Teatro Solís, en los 90 años del asesinato de García Lorca. Y bueno, tiene que ver con uno de los clásicos de, no del solo de Lorca, ¿no?, sino del teatro español, ¿no?
Sí, sí, sí. De la literatura dramática del siglo XX, para mí es una de las obras maestras en castellano, por supuesto, pero lo amplío a toda la dramaturgia universal. Me parece que es una obra cumbre a muchos niveles, sí.
Muy española, por una parte, ¿no? Da la sensación en algunos momentos, ¿no? Bueno, el transcurre en un pueblo de Andalucía, ¿no?
Sí, a ver, yo no he pretendido en ningún caso que se viera muy española. Uh-huh. Quizás se ve muy española porque está escrita por un español y está ambientada en Andalucía, en un pueblo profundo de Andalucía, uh-huh, pero uh-huh. Bueno, mi intención realmente es universalizar la obra, la apuesta y todo. Entonces no he pretendido eso. Si se ve, pues fallo mío.
No. Yo lo pensaba en torno a la obra, sí, la escritura de la obra. Bueno, Lorca tiene Bodas de Sangre, tiene La Casa de Bernarda Alba, y como que en esas obras parece que él está buscando o está tratando de escarbar, digamos, investigar en la España, bueno, la España negra, digamos, la parte más oscura, digamos, de la que tenía que ver con, bueno, Machado, ¿no? Hay dos Españas y, en fin.
Evidentemente, bueno, yo creo que él como escritor y como poeta y como persona artista de su tiempo brillante, lo que yo creo que busca es hablar de, normalmente, de los oprimidos, ¿no? Que es claro, algo que está claro. En todas las obras que tiene, todas, está hablando de eso.
Sí, sí.
Entonces, bueno, las mujeres son uno de esos personajes oprimidos que lo era en la época y lo sigue siendo ahora en muchos sitios, en muchas ocasiones, cerca de nosotros, en países lejanos y en nuestros vecinos, ¿no? Entonces yo creo que de eso es lo que quería hablar y, bueno, él, lógicamente, hay muchos personajes. A él le gustaba mucho inspirarse en personajes que conocía directamente.
Sí, generalmente eran historias que digamos, tenían una cierta hilación con
de la vida real.
Sí, y Boda de Sangre, claramente que
claramente.
Sí.
Claramente. Sí. Pero aquí, por ejemplo, pues cuentan que él tuvo una tata que les cuidaba, que les contaba muchas historias, que era muy brillante contándolas, como el personaje de Poncia. Esa tata le contó muchas historias, por ejemplo, esta mujer que la querían matar porque había tenido un hijo de soltera. En fin, él lógicamente está bebiendo del pueblo.
Sí, historias populares.
Para mí son historias populares y pueden ocurrir exactamente las mismas en cualquier parte del mundo.
Ah, de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí. Bueno, aquello de pueblo chico, infierno grande,
eso
¿no?
Es,
claramente,
sí, sí.
¿No? Vos esta obra nunca la habías llevado a...
Sí, yo la dirigí hace 20 años.
¿En España?
En España, pero era otro montaje.
Claro,
otro montaje
claro,
diferente,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Porque yo me imagino, digamos, es esto que acabas de decir, de que la idea de que venís acá a Uruguay y obviamente no se puede tratar de en Uruguay con actrices uruguayas recrear lo que es España, la España oscura, la España negra, digamos, ¿no? O sea...
Bueno, es que en realidad nunca me interesó eso,
ni en la versión
que hice.
No, tampoco.
No. No, a mí me interesan los personajes, lo que les pasa. Para mí es un clásico. Los clásicos hablan siempre de sentimientos y vivencias y emociones que son eternas. Entonces, no intento reflejar...
Un periodo histórico, una circunstancia social,
a ver, siempre
digamos.
están ambientadas en una época, porque así debe ser el teatro.
Obvio,
hay que
sí,
no
sí,
puede
sí.
ser.
No hay móviles, no hay celulares.
Exactamente. Claro. Estás en una época, pero yo no me interesa recrear, porque el teatro contemporáneo, yo creo que la mirada no es recrear una cosa fielmente a cómo era, cómo se hizo, No, yo creo que es, para mí, es bucear en lo esencial, que lo esencial no pasa de moda. Entonces, no es que la primera versión que hice, pues yo tenía 20 años menos, uh-huh, y había cosas que no me resonaban igual. De hecho, puedo decir que había cosas que hablaban de los hombres y de otras mujeres que hablan en la obra, que a mí me parecían ingenuamente un tanto superadas, cosa que ahora no me ha parecido. Uh-huh. Ahora me resonaba, desafortunadamente, muchas cosas me resonaban, uh-huh, más, con más actualidad. Uh-huh. Incluso porque han pasado muchas cosas, pero muchas de las cosas que han pasado con respecto a la mujer es que hemos ido conociendo cosas que antes no conocíamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que denuncian? Antes no denunciaba, uh-huh, ninguna mujer cuando, claro, un marido la pegaba. Uh-huh. No solamente no denunciaba, sino que, como mucho, se lo contaba a su madre, y su madre muchas veces le decía, bueno, lo importante es que no te pegue mucho, te está pegando lo normal, en fin. Y es que esas cosas no se conocían, no se sabían. Uh-huh. Y ahora se empiezan a saber, y entonces, al saber, pues hay muchas frases de la obra que para mí han cogido una dimensión mucho más actual. Uh-huh. Como, por ejemplo, que ese hombre, ¿por qué no está en la cárcel? Que ha hecho...
Claro,
¿no?
Y te dicen, lo que es increíble, ¿sí?, de Lorca, lo que es increíble es que, porque yo creo que está muy evidente en la obra, ese mandato, esa estructura patriarcal, uh-huh, está muy nítida, muy clara, pero lo increíble es que la rige o la lleva, la ejerce una mujer, que es, sí, Bernarda Alba. Bernarda, o sea, que es la madre, es la que toma el bastón, digamos, de mando, y está aplastando a sus hijas con ese mandato, ¿no?
Hombre, yo creo que una de las cosas más interesantes es que precisamente sea Bernarda una mujer la que está ejerciendo en este momento la figura más evidente de ejercer el patriarcado.
Claro.
Si bien es cierto que yo he pretendido, no sé si esto se ve o no se ve, pero nosotros lo hemos trabajado así, que para mí Bernarda está ejerciendo directamente de forma cruel y agresiva el patriarcado sobre, uh-huh, sus hijas, pero para mí también ella es una víctima del patriarcado.
Ah, bueno, y siente cierta violencia interior. Sí,
claro.
Sí, puede ser. Sí, digo, sí. Una de las cosas que me llamó la atención y que me pareció, por lo menos, digamos, he visto un par de versiones, es que Roxana Blanco, cuando aparece como Bernarda Alba, que aparece con un bastón, tiene una cuestión como media artrítica, digamos, está como, ¿no? Entonces, es el endurecimiento de, ¿no?, físico de una persona que no puede desplazarse muy bien, y es como también está atravesada por el poder, ¿no?
Está atravesada por el poder, pero yo creo que está sobre todo atravesada por una obsesión por proteger a sus hijas de un entorno absolutamente cruel. Porque, uh-huh, en la obra no hay ni una sola frase de ninguno de los personajes que hable de un mundo en el que una mujer que conocen o que, uh-huh, tal, viva de una manera normal. De todas las mujeres que hablan, están viviendo un infierno.
Claro.
O las quieren matar porque han tenido un hijo de soltera, o ya ahora tienen novio y no la deja salir, uh-huh, ni al tranco de la calle, uh-huh, o es una mujer que está casada y no se habla con el marido. O sea, es que no hay ejemplos. Uh-huh. No hay ejemplos. Solamente hay ejemplos en lo que cuenta la abuela, que puede parecer una loca, pero para mí es una visionaria realmente.
Bueno, sí, aparte sí. Esta es Alejandra Wolf, ¿no?
Sí, sí.
Una gran interpretación hace ella,
sí,
¿no? O sea,
sí, sí.
Realmente. Y también ese papel de la abuela, que parece demente, es la que le agrega otra cosa a toda la obra, que es una obra eminentemente realista, ¿no? Pero ella aparece como desde otra dimensión.
Sí.
Y bueno, y vos como directora, obviamente, lo quisiste destacar, porque entre otras cosas, todas las mujeres aparecen vestidas de negro, excepto la abuela, esta demente, que aparece vestida de blanco, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece que es una obra realista, pero que es una obra poética también. Lorca era un poeta. Empieza como poeta.
Sí, sí,
luego
sí.
Es dramaturgo, pero la poesía no la abandona nunca.
Uh-huh.
A mí me gusta esta obra más, bueno, me gustan muchas de él, pero esta la considero cumbre, entre otras cosas porque mezcla de una manera sabia, pero de verdad, la que es la poesía y el realismo. De tal manera que vas escuchando poesía sin que te des cuenta. Porque, primero, porque yo lo hemos trabajado así, para que no se escuche hablar poéticamente, pero están hablando en poesía mucha parte del tiempo. Y luego yo he querido, con la puesta en escena, añadir toda esa parte poética, o gran parte de la poética.
Bueno, hay un, yo te contaba ahora fuera de micrófonos, el diseño escenográfico, que fue lo que más me impactó a mí, por lo menos como espectador. Por suerte estaba llena la sala y debe haber muchísimas otras opiniones, pero lo que yo te decía es que el Teatro Solís tiene una gran amplitud, no solamente como el escenario, sino hacia arriba. Y no siempre se utiliza para el ojo, digamos, toda la amplitud, digamos, todo lo alto. Entonces, hicieron un diseño de una casa, porque están siempre en la misma casa, donde hay es muy importante el negro, pero de manera tal que uno mira, incluso de hecho en unos momentos parecen pequeñas las figuras humanas, porque todo está cubierto por me decías que incluso podría agrandarse más.
A ver, es que si te ha parecido grande, si te vas por detrás del ciclorama, que es lo que se ilumina, la parte que se ilumina detrás, hasta el final de la chácena del teatro, quedan a lo mejor 8, 12 metros.
Ah, lo que dices es que es en profundidad,
sí,
es más grande
que podríamos.
Yo lo que digo en alto.
Bueno, en alto es como cualquier teatro, otra cosa es que no
siempre
habitualmente
está
no se utiliza.
Opción, claro, sí, de utilizar el alto del teatro, ¿no?
Pero sí, siempre está la opción. La opción está siempre. Otra cosa es que haya ganas, presupuesto, pero vamos, no.
Y visión, también hay que tener una visión escenográfica.
Yo es que me gusta todo. A mí me gusta.
Yo te comentaba que el anterior director de español, Miguel del Arco, bueno, estábamos hablando de Antígona y realmente uno quedaba anonadado, digamos, por precisamente eso, por la utilización de todo lo alto de ese escenario, ¿no?
A ver, es que el teatro está, eso no es una innovación, el teatro a la italiana lleva siendo así años y este teatro es un teatro magnífico y evidentemente a mí me gusta utilizar todo lo que se puede, ¿no?
¿Y cómo tomaste en contacto con la comedia? Porque me dijiste que viste la de Antígona de Miguel del Arco. Bueno, él también creo que hizo la de Las Brujas de Salem.
No, eso no fue suyo. Eso es de...
Era de otro.
De otro director. Ajá. Bueno, luego me voy a acordar.
Pero entonces estás viendo obras de... O sea, estás en el Montevideo.
No, Las Brujas de Salem no la he visto, pero estoy al tanto de todo, porque yo conozco comedia, conozco Montevideo, y es la cuarta vez que vengo aquí. ¿Vale? Entonces vine hace... En el 2014 vine la primera vez con una producción mía, con un texto de un autor argentino, Rafael Spregelburg. Y a partir de ahí estaba dirigiendo en ese momento, estaba haciendo la programación del Teatro Solís, José Miguel Una India, que ahora está dirigiendo la comedia.
Está dirigiendo la comedia.
Y bueno, a partir de ese viaje que hicimos con este espectáculo, pues luego, bueno, tomé contacto con él, con el teatro, conocí a Martín Jorge, nos conocimos también en España, empezamos a pensar a montar algo juntos. Luego vine en el 19 a montar La Revoltosa, una zarzuela, y luego vine en el 23 a montar La Gran Vía.
Ah, La Gran Vía la vi.
Sí, pues La Gran Vía.
Es un clásico que aparte estaba medio adaptado a Montevideo también.
Exacto. Sí, porque
ahí en La Gran Vía hablaban las calles de Madrid.
Hablaban, en el original hablan las calles de Madrid y en el montaje que hice hablaban también los barrios de Montevideo.
Sí, Barrio Sur y todo.
Sí, porque además es un poco la filosofía de La Gran Vía. La Gran Vía, cuando se escribe en 1887, es tal éxito que dura muchísimo tiempo. Entonces Chueca, el autor, iba añadiendo números, quitando números,
claro,
iba metiendo cosas de la actualidad.
Iba cambiando.
Y además iba metiendo cosas de le gustaba para que la gente fuera y decía, ¡ay, ha metido una cosa nueva! De marineritos, de no sé qué. Y entonces iban viendo, ¿no? Entonces yo cuando vine, pues para mí era muy importante fundir las dos culturas.
Bueno, la verdad que te quedó muy bien.
Gracias.
Sí, pero me dio una idea como una obra como conceptual que podía ingresar casi cualquier cosa.
Es que es así el original,
mucho,
¿eh?
Sí, me sorprendió mucho.
O sea, en el original hablan las calles, y yo lo que pasa que hice...
Discuten entre ellas.
Sí, atreverme un poco más y mezclar tiempos y épocas y, bueno, incluso música, porque al final cuando entró... Agárrate Catalina, hicimos una versión musical del final de la zarzuela, uh-huh, con arreglos también de con candombe y otros ritmos de aquí. Sí, sí.
Bueno, pero la Gran Vía, en el caso de la Gran Vía, es una obra ya que la música era muy importante, ¿no?
Sí,
obviamente, era
sí,
muy importante. Muy bien, esta obra, les digo para aquellos que nos están escuchando, la Casa de Bernarda Alba va los jueves, viernes, sábados y domingos a las, bueno, salvo los domingos, a las 19, los demás días van a las 20 horas. Y te pregunto, ¿y cómo, para hacer el casting, el elenco, cómo hiciste?
Ah, bueno, sí, vine primero en abril a hacer un viaje primero, uh-huh, y entonces trabajé con todas las mujeres de la comedia, hicimos una lectura, yo las fui colocando por franja de edades, uh-huh, y así, y estuve 3 días trabajando con ellas, y de esos 3 días de trabajo, pues salió el reparto. Uh-huh. Y bueno, yo sí me gustaría resaltar, no puedo dejar de hacerlo, el trabajo actoral de estas mujeres.
Sí, porque... yo quería resaltar antes que sí, terminar la nota, que tengo, sí, que decirlo, porque es, y no lo hablamos, y que creo que es la innovación que haces en la Casa de Bernarda Alba, claramente que es la música y la coreografía, ¿no? Aquí estamos hablando como que hay 18, conté yo en un momento. 21 bailarinas.
21 mujeres en total.
Bailando, y eso, la presentación incluso, me resonó a una compañía que vi de baile, de coreografía, que es una compañía israelí, que, bueno, ahora yo no, lo vi en el Sodre hace muy poco, que hacen con las sillas y hacen una serie de...
Ni idea.
Y bueno, y aquí, bueno, me resonó eso,
sí,
el primer número, me refiero, la apertura,
sí,
¿no?
Sí,
la
luego apertura. Las sillas están muy pendientes, muy muy presentes en toda la obra.
Claro, y caen las sillas.
Sí, sí.
Pero hay un momento en la primera, en la apertura, donde estas mujeres, sobre todo con las cabelleras también, van,
sí,
moviendo todo como si fuera ese mar embravecido que se viene, ¿no? Que es la Casa de Bernarda.
Bueno, y un despertar también hemos querido contar de las mujeres,
claro,
un despertar de estar sentadas siempre y en esa posición pasiva, un despertar y un quererse levantar y un avanzar, ¿no? Hemos querido un poco también jugar con
y
eso.
Y el hecho que todas estas mujeres también estén todas vestidas de negro, bueno, con estas cabelleras, da una sensación, a mí me dio por lo menos sensación, de algo como muy orgánico, muy terrenal, digamos, como espíritus o como movimientos.
Bueno, para mí representan a todas las mujeres y a todas las mujeres, es un homenaje a todas las mujeres que están sufriendo cualquier tipo de intimidación o de represión o de maltrato, porque por eso además añadir todas esas mujeres en la ropa tendida, que para mí son mujeres todas,
uh-huh,
por eso también se caen, para mí es un homenaje a todas las mujeres que hoy en día están sufriendo en cualquier parte del mundo.
Sí, y para la obra tiene que ver con esa violencia implícita que hay dentro de la obra, que en general, si uno va al texto, por lo menos yo superficialmente, en las otras versiones, Bernarda Alba está, siempre hace todo, lo ejerce ese poder patriarcal por el miedo al qué dirán, del pueblo, ¿no? Los que están afuera. Pero, bueno, vos te estás dando un enfoque que también es cierto, que el qué dirán del pueblo es porque realmente a las mujeres les va muy mal en el qué dirán.
Hombre, es que yo siempre digo que ella también es víctima del patriarcado, sin ninguna duda, porque ella no es una figura de autoridad que veamos cómo está ejerciendo el poder y tiene a su alrededor esclavos, pero él estaba viviendo estupendo. O sea, para mí Bernarda no es un narcotraficante que está en un jacuzzi y que está maltratando a sus hijas. No, es que ella está igual de fastidiada, sí, o claro, con perdón, puteada, sí, que el claro, resto. Claro. Entonces ella...
Y luego, y aparte se nota en la obra que ella no puede mantener todo el poder
tampoco. Exacto. Y nosotros aquí hemos trabajado, porque yo creo que eso está escrito. Lo que pasa que normalmente no se hace, porque se suele hacer un personaje más monolítico, uh-huh, más desde el principio y hasta el final igual. Uh-huh. Y yo creo que lo interesante, y más en la... En el arte contemporáneo o en las propuestas contemporáneas siempre hay que mirar las sombras, las grietas, y creo que eso es la misión casi del arte contemporáneo, mirar eso.
Y un poco para terminar ya, Amelia, hay una serie de lecciones que tenés como directora y que yo recuerdo, creo, digo, obviamente no tengo el texto, pero hay hechos muy fuertes que para mí en el texto están como más sutiles y vos elegiste ponerlos de frente, ¿no? Digo, claro. No quiero, digamos, spoilear el famoso final, pero digamos, hay cosas, sí, que están como jugadas, sí, a una contundencia que, sí, creo que en el texto no estaba. Era más...
Bueno, no, en el texto está todo. Otra cosa, esto es como una partitura. Luego el director, uh-huh, quiere subrayar los colores que le parecen más interesantes. Uh-huh. Yo he hecho eso. He cogido la partitura y con esa misma partitura subrayo lo que me parece que hay que escuchar de forma más clara y evidente. Tomo partido, sí, por, sí, esas
más
partes.
Más contundente, digo, por eso.
Sí, sí, una contundencia. Como el final, ¿no? Uh-huh. O sea, no condescendiente, uh-huh, no, o sea, ahí. Bueno, eso es una apuesta de dirección y creo, para eso trabaja un director, ¿no? Para apostar, claro, ganar, sí, perder, claro, que a unos les, claro, guste, claro, y a otros, claro, no tanto, claro, ¿no?
Sí, sí, son eso, son opciones para una obra que claramente, que es lo que pasa con las grandes obras de teatro, que siempre van más allá de cada versión,
totalmente,
¿no?
O sea, totalmente. Digo,
es como una fuente y cada versión lo que hace es como actualizarla o generar es un enfoque distinto.
Por supuesto,
¿no? O
sea, y se harán muchas más Bernardas, claro, y muy diferentes. Y cada uno pues tiene un poco la firma del que la trabaja, que en este caso me ha tocado afortunadamente a mí.
Claro, qué bien, qué bien.
Oye, bueno, y antes de irme, sí, yo sí, dale, que quiero decir,
sí,
por,
dale,
favor,
por favor,
que,
sí,
ahora yo ya estoy, mm, metida, y con por eso venía con un poquito de, mm-hmm, de prisa, mm-hmm, en la ópera, porque ahora empiezo los ensayos de la ópera La Casa de Bernarda Alba.
Ah, va a haber una ópera.
Claro, sí, sí,
pero
sí.
No,
sí,
que la dirigías vos también.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
que eso, sí, van a ser pocos días.
Son cuatro días,
cuatro
nada más.
Días.
Como suele ser en la temporada de ópera aquí, uh-huh, que suelen ser tres o cuatro,
sí,
días.
Sí, sí, y va a ser en septiembre, creo, ¿no?
En septiembre, uh-huh, a principios de septiembre. Entonces yo ya estoy en los preparativos, a punto de empezar los ensayos. Uh-huh. Y bueno, quería recomendar a todo el mundo, es una propuesta del teatro, que además viene de antiguo, el hecho de con una... hacer la obra de teatro como son cuerpos estables y este
es
teatro.
La versión lírica, dice, operística de Miguel Ortega,
sí,
sobre el texto.
Miguel
de...
Ortega es un músico español,
okay.
Y es música contemporánea y con el texto y con la historia de Bernarda. El texto es muy fiel y es muy...
Pero ahora trabajas con otras...
Ahora trabajo con cantantes
líricas, claro.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, y Alejandra Wolf, que también está en la ópera porque está escrito para una actriz. O sea, el papel suyo no canta.
¿Es el de la madre? ¿Sí?
El de la abuela.
El de la abuela, espectacular. Sí, entonces, sí, es muy bien,
entonces,
es muy buena. Está muy
entonces
buena.
Estará también en la ópera.
Bueno, muy bien. Estoy fijándome ahora cuándo es esto y no lo puedo encontrar.
¿En
ahora
la ópera?
Va a ser el 8, 10 y 12 de septiembre,
eso es,
a las
eso
20
es.
Horas. Bueno, ya están, se pueden comprar entradas. La Casa de Bernarda Álvarez, o sea, esa es la versión operística, la ópera de La Casa de Bernarda Álvarez.
Entonces, animo a todo el mundo a que vea las dos versiones.
Claro, porque aparte esto es una versión estrenada, la ópera, en el 2007, o sea, es,
sí,
bueno, es relativamente reciente.
Sí, sí, claro.
Claro, y tiene que ver, de nuevo, con otra visión
y,
del,
sí,
clásico del otro.
Y además, bueno, viene Nancy Fabiola Herrera para protagonizar Bernarda. Será
bien.
Un acontecimiento, seguro, y bueno, creo que será bonito ver las dos.
Y la dirección musical es de Martín Jorge, como
eso
obviamente, ¿no?
Eso
tiene
es.
Que ser una dirección escénica de Amelia Ochandiano. Bueno, quedan hechas las invitaciones. Por un lado, en Casa de Bernarda Alba, en la versión, digamos, de teatro, jueves, viernes, sábado y domingo van en el Teatro Solís. Y por otro, el 8, 10 y 12 de septiembre, la versión, digamos, lírica, la versión operística de este clásico enorme. Amelia, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, gracias a ti por invitarme. Un gusto.
Amigos, se termina La Máquina. Que lo pasen muy bien.